Sabemos, Padre, que tú estás aquí, porque donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y gracias, Padre, te damos la bienvenida y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que nos permita ver a través de tu palabra el consejo que tienes para nosotros. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos has de dar esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos de, pues, no de pie, sino ahora sentados. Porque se quedaron así todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No. Ya los hicimos cantar. Y este canto, de verdad, es que es muy bello porque es un clamor que le estamos diciendo al Señor: limpia mis manos. Y el limpiar nuestras manos no nada más es la parte física, sino todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y les voy a pedir que vayan al libro de Éxodo, capítulo 14. Y el verso 14, volverlo a repetir. Yo sé que ya la mayoría se lo sabe de memoria, pero quien no lo sepa, por lo menos hoy nos vamos a llevar ese versículo de memoria. ¿Qué dice el versículo? Ustedes, ¿qué? ¿Todavía no llegan ahí? Éxodo 14, 14. Tenemos otros segundos para llegar ahí. ¿Sí, ya lo tenemos todos? Dice el versículo 14: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Sí entendemos ese versículo? ¿Sí? ¿Sí lo ponemos en práctica constantemente? Porque yo quiero preguntarte si tienes algún problema el día de hoy. ¿Cómo reaccionas frente a los problemas? Posiblemente nadie tenga problemas, ¿verdad?, el día de hoy, ni tenga enfermedades, ni tenga situaciones difíciles, pero imagínenselo. Imagínenselo que tienen un problema, una situación difícil. ¿Cómo reaccionan? ¿Reaccionan así, como el Señor dice, quédense quietos, yo presentaré batalla por ustedes? ¿O reaccionamos como todo el mundo? Porque hoy vamos a ver tres situaciones que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, enfrenta. Esas primeras tres situaciones que ellos enfrentaron, el Señor nos está mostrando qué es lo que quiere que nosotros hagamos en cada situación difícil. Y les voy a pedir que leamos esas tres situaciones difíciles que el Señor quiere que reconozcamos en la palabra de Dios, porque Él quiere cambiar nuestro estilo de vida. Y nosotros estamos muy arraigados a lo que es el mundo. Muchos de nosotros hemos vivido muchos años en el mundo. Bueno, no tantos. Yo creo que 56 años no son muchos, ¿verdad? Pero algunos de ustedes son más jóvenes, otros son mayores, y nos hemos contaminado mucho del ambiente del mundo, y muchas veces reaccionamos igual que todos ellos. Y la Escritura nos muestra cómo reaccionan las personas que no tienen esa confianza en el Señor, que continuamente se les olvida quién es el que los ha sacado de Egipto. Dice ahí en el capítulo 14, verso 10, acompáñenme en la lectura para que todos estemos involucrados en lo que el Señor está diciendo el día de hoy para nosotros. Dice el versículo 10: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucha alegría. ¿Dice eso? ¿Han sentido miedo alguna vez? ¿Cómo reaccionan cuando tienen miedo? Igual que ellos. De momento, dice, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Realmente clamaron al Señor? ¿O es como cuando nosotros tenemos miedo y, ay, nanita, o ay, Señor? Nada más es una expresión. Porque inmediatamente después, ¿qué dice el versículo 11? Entonces le reclamaron a Moisés. Eso es lo que pasa cuando tenemos miedo. Le reclamamos a quien está cerca de nosotros. Y siempre buscamos algún líder o alguien a quien reclamarle. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Eso es cierto lo que ellos pensaban?
No.
¿Sí recuerdan que Éxodo 1 empieza precisamente, el Señor está escuchando el clamor del pueblo y empieza a preparar a una persona? Desde su nacimiento lo va apartando, lo va cuidando, pero 40 años le permite estar allá en Egipto, conocer toda la cultura. Pero luego se lo lleva 40 años al desierto para educarlo, para que desaprendiera todo lo que aprendió en Egipto y aprendiera otras cosas. Y ya cuando tiene 80 años le dice, ven, ahora sí vamos a liberar a mi pueblo. Libera al pueblo, vieron muchas maravillas ellos, todas esas plagas. La semana pasada estudiamos algo de la Pascua, vieron la maravilla del Señor, cómo llegó el juicio sobre los primogénitos de aquellos que no obedecieron. Y unos días después están ahí frente al Mar Rojo, viendo que los egipcios vienen y ellos temerosos. ¿Ya se les olvidó lo que hizo el Señor por ellos? Y yo quiero que tengamos este pensamiento. Vamos a ver los otros dos reclamos que hace el pueblo y luego regresamos a este para estudiarlo un poco más a profundidad. En el capítulo 16 hay otra situación difícil. La primera, ¿cuál fue? Miedo. Miedo, ¿y qué hicieron? Reclamaron. En esta segunda, es en el capítulo 16, versículo 2, dice, allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban murmurando? Vamos a seguir leyendo para saber qué es lo que estaba pasando. Murmuraron contra Moisés y Aarón, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. ¿Qué tenía la comunidad en ese momento? ¿Has tenido hambre algún día? ¿Cómo actuamos cuando tenemos hambre? Estad quietos, el Señor presentará batalla por nosotros, ¿sí? No, cuando tenemos hambre, primero nos ruge el estómago, ¿eh? Se están peleando unas con otras allá adentro. Pero luego nuestros pensamientos, ¿cómo están? ¿Realmente esta gente que era esclava en Egipto tenía esas ollas de carne y se sentían a compartir el alimento? Ya están alucinando. Y cuando nosotros tenemos hambre, alucinamos, ya vemos cara de pollo a todos, ¿no? Y queremos algo para saciar esa hambre. ¿Qué pasa en el capítulo 17? Vean otra situación también difícil, versículo 1. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí, ¿qué había? No había agua. Ya nos imaginamos qué es lo que les estaba pasando, ¿eh? No había allí agua para que bebieran. Así que se alegraron junto con Moisés. ¿Qué dice ahí? O sea, pelearon, discutieron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Yo creo que todos también hemos sufrido situaciones de sed. Pero yo quiero llevarlos a una sed espiritual, a un hambre espiritual, a un temor espiritual. ¿Es lo mismo? La parte de nuestra naturaleza humana cuando tiene miedo, hambre y sed, ¿es la misma que la parte espiritual? Pues déjenme decirles que sí. Actuamos exactamente igual. Cuando no nos estamos alimentando del Señor, cuando no estamos comiendo, el Señor les dio maná. ¿Qué era ese maná? Ese pan del cielo. Y después Jesús dijo, yo soy ese pan que descendió del cielo. Necesitamos estarnos alimentando del Señor a través de su palabra, porque si no vamos a actuar igual, vamos a estar alucinando, vamos a estar murmurando, vamos a estar muertos de miedo. Necesitamos siempre estar escudriñando. Y cuando tenemos sed, el Señor, cuando tuvo un diálogo con la mujer samaritana acerca del pozo que tenía sed y la mujer estaba ahí, pues ¿cómo vas a sacar agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Y él le dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere que de nuestro interior correrán ríos de agua viva? Cuando no estamos compartiendo de la palabra de Dios, esa agua está estancada. Hemos recibido de gracia muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando la tenemos ahí estancada? ¿Sí han visto el agua cuando se estanca? ¿Qué le pasa? Se pudre, huele mal. Si de nuestro interior no dejamos que fluya lo que el Señor nos ha dado, vamos a estar sufriendo las mismas circunstancias que el pueblo de Israel sufría en esos momentos de angustia, porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque estaban temerosos. Y el Señor permite o los lleva a esos lugares. El Señor permite en tu vida que sufras, o el Señor te está llevando a esos momentos de sufrimiento porque es su voluntad. ¿Ustedes qué piensan? Porque a veces decimos: el Señor está permitiendo. Y yo me imagino el permitir es una palabra así como que se me escapó y bueno, vamos a dejar que suceda, a ver qué pasa. No, el Señor está al control de todas las cosas. Nosotros conocemos a un Dios soberano, un Dios que no se le olvida nada. Él no duerme, está al pendiente de su pueblo y nos los muestra. Regresemos al capítulo 14, unos versos antes, para ver cómo el Señor lleva a su pueblo a ese callejón sin salida. Dice en unos versículos antes del 14, el versículo 17, ahí del capítulo 13. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Capítulo 13, versículo 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, ¿qué dice después? Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. El Señor nos conoce. Cuando tenemos alguna situación difícil, a veces pensamos: pues estábamos mejor allá. Por eso es de que el Señor los lleva a un callejón sin salida para que no pudieran regresar. ¿Sí se imaginan esa escena? Porque dice el versículo 18: por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Ese era su plan, el Señor, llevarlos a un lugar donde no pudieran regresar. Enfrente tienen el mar, no lo pueden cruzar. A un lado tienen las montañas amuralladas que no las pueden escalar. Del otro lado tienen el desierto, un desierto de lo más difícil que no podían cruzarlo. Y atrás, ¿qué venía? ¿Sí recuerdan lo que leímos en el versículo 10 del 14? El faraón y su ejército les venía pisando los talones y ellos tuvieron miedo. O sea, el Señor nos quiere llevar a situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, situaciones de problemas, falta de trabajo. ¿Cuál es el problema por el que estás atravesando? ¿Qué circunstancias están atravesando tu vida en las que estás en un callejón sin salida y lo único que puedes esperar es que el Señor te libre? Y el Señor nos dice ahí en el versículo 14, ¿recuerdan? 14:14, ¿qué dice? Quédense quietos, el Señor peleará batalla por nosotros. El Señor quiere enseñarnos, quiere mostrarnos cuál es su voluntad. El mundo actúa y reacciona en una forma muy especial y nosotros la sabemos, porque muchas veces hemos actuado en esa forma. Cuando hay miedo, ¿qué hacemos? Buscamos siempre a alguien en quien desquitarnos. Y cuando hay ese miedo, ese temor, muchas veces huimos, corremos. Y el Señor dice: quédense quietos. Cuando hay hambre, cuando hay sed, Acabamos de leer hace un momento qué hacía el pueblo. Atacaba, murmuraba, peleaba. ¿Y qué quiere el Señor para nosotros? Tiene un consejo ahí a partir del versículo 13. Son cuatro consejos que nos da el Señor de cómo debemos de reaccionar. Porque como hijos de Dios debemos de reaccionar de forma diferente. Por eso el Señor nos lleva muchas veces a situaciones difíciles para que aprendamos. Porque ¿de qué forma vamos a aprender? Nos invitan a estudios y en los estudios aprendemos muchas cosas. Es nuestro alimento. Si no estamos estudiando, pues no nos estamos alimentando, vamos a tener hambre. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu, vamos a estar hambrientos. Y si estamos hambrientos, vamos a estar murmurando. Vamos a estar reaccionando como todo el mundo. Y el Señor no quiere que hagamos eso. Por eso nos deja este consejo. Versículo 13, ¿qué dice? No tengan miedo. Es fácil no tener miedo. Pero es un ejercicio que tenemos que estar haciendo. Por eso tantas pruebas. Un atleta, ¿por qué tiene tantas pruebas? Porque se tiene que estar fogueando para cuando llegue la competencia, reaccione inmediatamente con todo su potencial. El Señor nos lleva a tener una prueba y otra prueba y otra prueba hasta que aprendamos a reaccionar como Él quiere, hasta que borremos todos esos hábitos de Egipto, de nuestro mundo, y actuemos como hijos de Dios. Mientras no actuemos en esa forma, mientras no reaccionemos en esa forma, seguramente nuestra vida va a estar llena de conflictos, situaciones difíciles, problemas, hasta que aprendamos a estar quietos y ver cómo el Señor obra en esas circunstancias. Por eso dice el versículo 13, no tengan miedo, le respondió Moisés. Segunda recomendación que nos da el Señor, segundo consejo. ¿Qué dice? Mantengan sus posiciones. ¿A qué se refiere mantengan sus posiciones? ¿Cuál es nuestra fe? ¿En dónde está depositada nuestra fe? ¿En algo que vemos o en algo que no vemos? La fe es la seguridad, la certeza. ¿Sí? Que estamos siguiendo algo, no lo vemos, pero sabemos que está ahí. ¿Vemos al Señor aquí? Pero sabemos que está aquí. Porque Él nos lo promete, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y algo más precioso, ¿dónde está el Señor en nuestro corazón? Nuestro corazón es el santuario de Dios. En el Antiguo Testamento les dio los planos y ya todos los que están haciendo su estudio, seguramente ya hicieron el tabernáculo, ya hicieron ese lugar santísimo. Ya dibujaron todos los elementos que están dentro de ese lugar. Pero todo eso, ¿a qué apunta? Todo eso apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y hoy dónde está nuestro Señor Jesucristo? A través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestro corazón es el santuario de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué dice ahí, mantengan sus posiciones? Porque debemos estar firmes sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo decía allá en Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor, Él está con nosotros. Los cantos que entonamos hace un momento, que decíamos, Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Rey, Dios es todo. Todos los cantos van encaminados a eso, a reconocer qué es Dios para nosotros. Mantengan sus posiciones. Tercer consejo. Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. ¿Quieren ser testigos que el Señor obra en medio de esas circunstancias difíciles? ¿Sí? No tengan miedo. Y luego, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor va a dar en medio de esa situación difícil. No sé cuál sea. O como decía hace un momento, a lo mejor no tiene ninguna, pero imagínensela. Yo creo que ya hemos estado en el pasado en situaciones muy difíciles. Y tengan la seguridad que vamos a estar en otras peores. y no es consuelo, sino debe ser la confianza que el Señor está con nosotros en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación. Pero el Señor va a presentar esa salida. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando obedeció? Los que conocen la historia, después de que el pueblo clamó, le reclamaron a Moisés, el Señor le dice a Moisés: bueno, ¿y para qué clamas a mí? Pónganse a caminar, camínenle, y levanta tu mano y el mar se va a abrir. Obedecieron y el Señor los sacó adelante. En cuarto lugar, el Señor nos muestra lo que tenemos que seguir haciendo. Otro de sus consejos. El primero, ¿cuál fue? Manténganse sin miedo, o sea, no tengan miedo. Luego, el segundo, manténganse en su posición. Verán la salvación, la tercera. Y la cuarta, versículo 14, quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Si el Señor presenta la batalla, ¿quién va a recibir la honra? Si nosotros estamos en la batalla, ¿queremos también participar de esa honra? No. Mejor quédense quietos y vamos a ver que el Señor reciba toda la gloria y la honra, Él solamente. Porque si no, vamos a estar en competencia, ¿no? Yo también, yo puedo. No confundamos lo que el Señor le dice a Josué. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos, pero tenemos que tener discernimiento. ¿En qué le decía el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente? En escudriñar la palabra. Dice: nunca se aparte este libro de la ley. ¿Nunca se aparte de dónde? De tu boca, le dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él cada 8 días. ¿Sí? O bueno, cuando hay estudio, nada más. No, es de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas lo que en él está escrito, obedezcas. Dice: y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Y a veces pensamos que el Antiguo Testamento, pues nada más es historia. Pero sabes, tú y yo estamos haciendo historia también hoy. Y si no conocemos la historia, nuestra historia no la podemos volver a iniciar. Y el Señor nos dejó muchas cosas para que continuemos la historia. Y por eso nos deja las cosas del pasado para que aprendamos. Por eso Pablo a la iglesia allá en Corinto le explicaba eso. Y quiero que vayamos a ese pasaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Porque es necesario que aprendamos muchas cosas. El Señor nos lleva a situaciones difíciles porque hay muchos hábitos todavía en nuestra vida que vienen de nuestra vida anterior, del mundo. Y el Señor necesita romper esos hábitos, porque esos hábitos no tienen cabida en la nueva vida que Él nos da. Y por eso Pablo explica también esto mismo. Vamos a leer el capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos. ¿Sí estamos todos ahí? O sea, ¿qué nos está diciendo? El Señor no quiere que desconozcamos. ¿Qué cosa? Dice: no quiero que desconozcamos, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Si nos damos cuenta lo importante que es conocer el Antiguo Testamento, estudiarlo y aplicarlo a nuestras vidas, porque los tres reclamos del pueblo los estamos viendo en estos pasajes de que Pablo está compartiendo a la iglesia en Corinto, y nos los está diciendo el Señor a nosotros. Necesitamos beber de esa agua que es Cristo. Necesitamos comer de ese pan que desciende del cielo, que ahora es su palabra. Tenemos toda su voluntad aquí escrita. Imagínense en la época de los israelitas saliendo de Egipto. Ellos no tenían ni una letra siquiera. ¿Pero qué tenían? La nube cubriéndolos en el día, indicándoles el camino. En la noche, la antorcha de fuego, alumbrándoles el camino para que ellos caminen de noche y de día. Dios los estaba guiando. Hoy el Señor quita esa nube, quita esa antorcha y nos deja la palabra de Dios, que dice que es una lámpara, ¿sí?, que alumbra en esos lugares oscuros para que nosotros podamos caminar en ella. Él nos indica su voluntad a través de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Escudriñándola. Por eso Pablo, vamos a continuar ahí lo que estábamos leyendo, el capítulo 10, en el versículo 6, dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que apasiona tu corazón? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es rogarle que su Espíritu nos guíe, que nos enseñe a través de su palabra cuál es el camino que debemos de tomar en medio de las circunstancias difíciles que podamos tener? Señor, guíame, enséñame, muéstrame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar quietos? Primero, no temer. Luego, estar firmes en nuestra posición, en nuestra fe. Y después, veremos la salvación. Porque nosotros vamos a estar quietos y Él presentará la batalla por nosotros. Dice ahí más adelante el versículo 11. Estamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo. O sea, ¿qué es lo que nos está dejando el Señor? ¿El ejemplo para que nosotros lo echemos a saco roto? Para entender que esa palabra que dejó del pasado nos va a servir en nuestro presente y podamos seguir escribiendo la historia, nuestra historia. Y tenemos que seguir encaminando a los que están atrás de nosotros para que sigan nuestros pasos. Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído y visto de mí, eso encarga a hombres fieles. Y tenemos que seguir haciendo la historia nosotros hasta que el Señor venga. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Fíjense, hace 2000 años estaba diciendo Pablo eso. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Ya casi viene, ya casi, pero no sabemos cuándo. Pero seguimos, tenemos que seguir perseverando. Versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa estar firme, ¿qué dice? Tenga cuidado de no caer. Señores, hermanos, hermanas, no hemos terminado. Todavía falta mucho por aprender. Apenas estamos empezando. Si piensas que ya llegaste, ten cuidado, porque ese es el primer paso para caer. Entonces, mejor firmes, esperando a que el Señor nos siga enseñando. Esperando en cada una de las circunstancias de nuestra vida, el Señor tiene una enseñanza muy especial para nosotros. Y vamos a repasar esas cuatro enseñanzas. Ya vimos los cuatro consejos que el Señor nos da. ¿Sí recuerdan cuál fue? Regresemos allá a Éxodo 14. Por eso les dije que esta hojita nos iba a servir de separador. ¿Sí? Ya regresamos a Éxodo 14. Nos dio cuatro consejos el Señor. Primero, no tengas miedo. Después, mantén tu posición, verán la salvación y quietos, porque el Señor pelea la batalla por nosotros. ¿Sí? Son cuatro consejos que debemos de llevar presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero, ¿cuál es la enseñanza ahora que nos da? La primera, hace rato les decía, de necesitamos romper hábitos. Y si nosotros no rompemos los hábitos, de nuestro pasado, de todo lo que hemos ido aprendiendo de este mundo, ¿quién creen que los va a romper? El Señor. El Señor nos va a llevar a callejones sin salida, donde nos va a enseñar a romper esos hábitos. Sería mejor obedecerle y nosotros mismos empezar a romperlos, ¿no? Hacerlos a un lado, esos hábitos. ¿Y cuáles son los principales hábitos? ¿Cómo reaccionamos? Porque eso ya es un hábito. Se tiene aquí un ministerio de bálsamo neuróticos y de veras que la iglesia, ¿cómo necesita ese tipo de enseñanza? Porque es increíble que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos del Señor, sigamos teniendo hábitos de ira, contienda, murmuraciones y tantas cosas que son ocasionadas, ¿por qué? Por nuestros temores, por nuestra falta de alimentación, por nuestra falta de fluir de ese líquido vital que es el agua. Y eso nos está hablando de alimentarnos de la palabra de Dios, compartir con otros, estar viviendo para el Señor. Porque si Él nos rescató ¿para qué? ¿Para tener un club social y estar todos bien bonitos, sentaditos y escuchándolo? ¿O poniendo en práctica lo que Él nos enseña? Es poniendo en práctica todo. Y la práctica está todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos. Si las aves cuando se levantan, ¿qué hacen? Le cantan alabanzas al Señor. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Apúrate porque ya se hizo tarde. No, Señor, gracias por este día que me has dado. Y permíteme cumplir tu voluntad en este día. Compartirle por lo menos a una persona de tu amor. A través de mi testimonio, a través de mi vida. Que la gente pueda ver que yo soy diferente. Que no reacciono igual que todo el mundo, ya soy diferente. El Señor me llama a ser diferente. No me llamó a una religión, me llamó a una forma de vida diferente. Y eso es lo que nos enseña a través de su palabra. ¿Qué otra cosa quiere hacer el Señor con nosotros? ¿Cuál es otra de las enseñanzas que nos da en este pasaje? Cuando estamos rodeados de problemas, y recordando nuevamente nuestro ministerio de bálsamo, se dice, hay un principio ahí, que para poder entender lo que está pasando en nuestra vida necesitamos estar en el fondo. Porque el único lugar para voltear, ya cuando estamos en el fondo, es hacia arriba. Y ahí es cuando reconocemos a Dios. Hermanos, que no lleguemos al fondo, que reaccionemos antes. Y que nos demos cuenta que todas las circunstancias de nuestra vida el Señor la está permitiendo para alertarnos y decirnos, hey, hey, necesitas cambiar tu forma de ser, tu forma de vida, tu forma de reaccionar en este mundo. Porque Él nos llamó a tener una vida diferente. Cuando estamos rodeados de esos problemas debemos de recordar aquí Éxodo 14:10. No tenemos para dónde salir. Pero no murmuremos, no alterquemos contra Moisés o contra los líderes, sino que volteemos al Señor y dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Estate quieto, nos dice, yo presentaré batalla, pero confía en mí, no tengas miedo, estate firme y vas a ver mi salvación. En tercer lugar, el Señor nos enseña que el único que recibe la gloria, ¿quién es? Cuando nosotros queremos alabanzas, cuando queremos que se nos reconozca por algo, ¿quién está recibiendo la gloria? Nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos, los escribas de su época, que ellos oraban ahí en las esquinas para ser vistos. Ya tienen su recompensa. Pero nosotros tenemos que hacerlo ahí en secreto. No busquemos aplausos de nadie. Ahí quietecitos, viendo la salvación del Señor. Sabiendo que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. A Él no se les olvidó. A Él no se le olvidó que estamos en un problema. Él nos metió en ese problema. Para que pudiéramos aprender quién es Dios. Para que pudiéramos aprender las maravillas que Él tiene para nosotros. Por ahí hay un dicho que calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? El Señor también nos lo dice, quietecitos, ¿sí? vamos a ver las maravillas del Señor. Pero si queremos hacerlo por nuestras fuerzas, seguramente nos vamos a estrellar contra la pared y vamos a estar tropezando y cayendo continuamente. Pero cuando le decimos al Señor, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo, estoy aquí postrado ante ti, tú haz conmigo lo que tú quieres. Y ahí es cuando el Señor se manifiesta. Cuando estamos humillados delante de Él, el Señor nos muestra su salvación, sus maravillas. Y en cuarto lugar, este pasaje estamos viendo que el Mar Rojo se abrió. ¿En qué momento se abrió? Cuando el Señor quiso, simplemente. Porque todavía le dice el Señor a Moisés, pues camínenle, camínenle, ¿para qué claman a mí? Pónganse en marcha. El Señor nos dice muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estarlas haciendo. También no esperemos que Dios lo haga todo. Dios nos ha dado una encomienda. Y dentro de esos problemas tenemos que aprender que a veces el Señor nos lleva ahí para que reconozcamos que Él es el único que puede abrir o cerrar ese mar, ese problema, esa situación difícil, esa enfermedad, ese conflicto que tienes en tu corazón. El Señor es el que va a abrir y va a cerrar. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. A veces quisiéramos que el Señor actuara ya, y Señor, pero ya tengo un año rogándote por esta situación y no veo a qué hora. Y el Señor te dice, dentro de 5 años, o mañana, o sabes qué, primero ponte a hacer lo que te corresponde y déjame a mí lo que me corresponda. A veces queremos convertir a nuestros seres queridos, pero nosotros los convertimos, los convierte el Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros debemos de compartir, no convertimos. Dejémosle el trabajo al Señor. Él va a convertir los que Él quiera, porque Él dice que ya los escogió desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias porque el tiempo en el cual yo te conocí fue el tiempo exacto que tú querías para mí. Por aquella persona que estás orando es el tiempo exacto. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo viene el Señor? Tampoco lo sabemos. Pero viene. Esa es la fe. Estamos firmes y confiados en lo que Él me dice. A todos nos dice en su palabra que nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Es más, Jesús decía, ni yo lo sé, solamente el Padre. Entonces, ¿cómo pretendemos saber cuándo viene? ¿Cuándo va a solucionar tu problema? No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? No tener miedo, estar firmes en nuestra fe, confiados que Él nos va a dar la salvación y quietecitos porque Él presentará batalla por nosotros. Nuestro mar rojo se va a abrir, nuestro problema se va a abrir, pero en el tiempo del Señor. El reloj es uno de los peores enemigos para nuestra fe, porque el vivir por fe es vivir prácticamente no viendo lo que va a pasar el día de mañana, pero sabemos que va a pasar, porque el Señor nos lo dice. Para concluir, yo quisiera que reflexiones en todo esto. Y si te sientes acorralado, si te sientes deprimido, si te sientes en una crisis personal, cualquiera que sea tu problema, ten la confianza que el Señor está ahí contigo. Él no nos abandona. Él está ahí presente. ¿Cuándo va a solucionar nuestro problema o aquello que estamos rogando, insistiendo continuamente? No lo sabemos, pero sabemos que Él lo va a hacer. Pero Él nos dice allá en un salmo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Pero ¿cuál es la condición de esa promesa tan preciosa? Deleítate en el Señor. ¿Nada más cuando no tengas problemas? ¿Nada más cuando las cosas se solucionen a nuestra manera? No, deleítate en el Señor siempre, en medio de cualquier circunstancia. Llegar a un punto difícil, a ese callejón sin salida, es el plan de Dios. Confía en eso. Es el plan de Dios que Él tiene para que nosotros desechemos muchos de nuestros hábitos y vivamos diferente, vivamos como Él quiere, vivamos con un estilo de vida que le dé la gloria y la honra a Él. Y darle la gloria y la honra a Dios, Él pelea la batalla. No podemos estar peleando nosotros y compartir la gloria, no. Señor, esta situación yo no puedo, pero tú sí, ahí te la encargo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Las lágrimas y la confianza en Dios son indispensables. Y nos damos cuenta que un problema en manos de Dios es solamente un camino a la tierra prometida. Por eso debemos de estar tranquilos, confiados que Dios pelea la batalla. Dice su escritura, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Gracias, Padre, porque en medio de las situaciones difíciles que podemos estar viviendo, sabemos y confiamos que tú estás ahí, Padre. Tú nos has traído a esta situación porque ese es tu plan. Y en medio de todas esas circunstancias, tú quieres enseñarnos algo precioso. Señor, ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a mantener nuestra posición, a no perder la fe. Ayúdanos a ver esa salvación tan grande que tú tienes preparada para nosotros. Permítenos estar quietos y presenciar esa batalla que tú haces. Te damos las gracias, Señor, y ayúdanos a que tengamos un testimonio dignos de hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.